Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, ¿qué tal estáis? La semana ha sido complicada, triste, con una sensación de impotencia total. Así que por nuestra parte vamos a intentar hacer todo lo posible por conseguir lo mejor con lo que tenemos. Desde 2006, cada 27 de febrero se celebra el Día Internacional del Oso Polar. Esta fecha fue propuesta por la organización sin ánimo de lucro Polar Bear International para tratar de concienciar sobre el impacto que supone para estos animales el deshielo de su hábitat por el ascenso global de las temperaturas y poder conseguir la protección de la especie. El día se eligió por ser en el que estos osos están en su nivel más alto de ayuno. Los osos polares son esenciales para mantener el equilibrio de la biodiversidad en su ecosistema, tal y como cuenta la organización ambiental WWF. Según datos de la fundación, la especie no solo se enfrenta al deshielo, sino también a lo que este conlleva, una mayor acción humana en busca de la industrialización del Ártico, para, entre otras actividades, la obtención de petróleo y gas. Tanto los vertidos como el tránsito de barcos se suman a la caza, que si bien se prohibió en 1973 con el Acuerdo Internacional para la Conservación del Oso Polar, en Rusia, según WWF, existe una importante falta de regulación, control e información al respecto. Tan solo se permite su captura como medio de subsistencia con métodos tradicionales. A pesar de esto, se calcula que viven menos de 25.000 osos en libertad entre Canadá, Alaska, Groenlandia, Rusia y Noruega. Desde mediados del siglo XIX, fueron muchas las expediciones que intentaron alcanzar el tan ansiado Polo Norte sin conseguirlo. Quizá os suenen los nombres de Robert Scott, Roald Amundsen, Frederick Cook o Robert Peary. Estos dos últimos afirmaron haber llegado hasta allí. Pero parece que esto no ocurrió, tal y como cuenta Kiko Llaneras en su trabajo basado en el libro de Fleming Fergus, La conquista del Polo Norte. Según los datos de Fergus, el ser humano no alcanzaría el Ártico hasta 1969. La carrera por llegar a los polos es un tema muy interesante, así que le dedicaremos un programa próximamente. El caso es que hace apenas 55 años que esto ocurrió y, casualmente, el oso polar fue el primer animal en estar en peligro de extinción. Como mínimo, es para reflexionar. A día de hoy continúa estando en la lista roja de especies amenazadas, por lo que este año la campaña del Día Internacional del Oso Polar se centra en la protección de las osas y sus osetnos, ya que menos de la mitad de los cachorros consiguen llegar a adultos.
No me cuentes historias.
Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
El Polo Norte ha inspirado grandes historias de autores como Julio Verne, o poemas como Contigo al Polo Norte con pantalón de deporte. Los osos, además de caminar y nadar grandes distancias, también son protagonistas de muchos relatos. Y esta semana, nuestra historiadora Laura Albert nos va a contar algunas de estas leyendas que, quién sabe, quizá fueran reales. Hola Laura, bienvenida.
Hola Manuela, hola chicas. Bueno, pues hoy, hablando de osos polares, os traigo dos historias o leyendas que una tiene como protagonista un oso polar y la otra, bueno, pues aparece un oso normal, pero que me han gustado y por eso pues os las quería contar hoy. La primera se llama Nanook y la mujer esquimal. Hubo una vez, en el Ártico, un gran oso polar llamado Nanook. Un día, al bajar de su guarida en busca de comida, se encontró con una bella mujer esquimal de la que se enamoró perdidamente. ¿Qué creéis que pasó? Bueno, pues sí, ella también se enamoró del oso. ¡Claro que sí! Pues ya tenemos aquí el asunto. El problema más grave era que la mujer estaba casada. Y claro, Nanook solo la podía visitar cuando el marido salía a cazar. Y aquí viene el meollo del asunto. ¿Sabéis qué es lo que más quería en el mundo cazar este hombre? Pues nada menos que al gran oso blanco Nanook. Pero claro, nunca lo encontraba. ¿Por qué? Porque Nanook estaba en su casa mientras él cazaba con su mujer. Era, digamos, un plan sin fisuras. Bueno, pues en uno de estos encuentros, el oso le dijo a la mujer que él vivía en el pico más alto de la montaña, a unas 2 horas de camino, pero que él, pues gustosamente, hacía el viaje solo por estar con ella. Y bueno, pues luego de esta información le advirtió que nunca debía decirle a su marido nada de esto, porque claro, si lo hacía, inmediatamente él lo sentiría en su corazón, enloquecería y se volvería muy, muy peligroso. Ella le juró y le perjuró que nunca jamás le diría nada a su marido. Y así pasaron los días y las semanas. Y mientras tanto, el mal humor del marido iba aumentando, ya que no conseguía cazar nada, y muchísimo menos pues al gran Nanook. Y tan arisco se había vuelto que había empezado a ignorar totalmente a su mujer. Y ella, pobrecita, por falta de tanto afecto marital, pues una noche habló en sueños. Su marido se despertó y escuchó lo que estaba diciendo su mujer. «Nanook, tú sí que me haces caso, mucho caso». El esposo inmediatamente la despertó y le exigió explicaciones. Le dijo que debía decirle dónde encontrar al oso, ya que, bueno, pues parecía conocerlo muy, muy, muy bien. La amenazó con matarla si no le daba esta información. Ella, claro, se asustó muchísimo y en principio no le quería decir nada, pero claro, se lo acabó contando. Le acabó diciendo dónde podía encontrar a Nanook. En ese mismo momento, el cazador decidió ir a buscar y matar a Nanook. Pero cuando llegó a su guarida, pues el oso no estaba allí, ya que inmediatamente su corazón se había dado cuenta que la mujer lo había traicionado vilmente. Y llorando de pena y de rabia, había bajado hasta el iglú de la mujer, evitando al cazador. Nanook deseaba vengarse de la mujer traicionera, pero al llegar y verla dormida, tan hermosa e indefensa, no pudo causarle daño alguno. Solo pudo destruir el iglú a zarpazo limpio. Y bueno, pues después de todo este drama, decidió adentrarse aún más en la montaña y nunca más volver al lugar que tanto dolor había causado en su corazón. Finalmente, Nanook murió unos años después de vejez y de tristeza por el amor perdido para siempre. ¿Qué os parece esta historia? Poco triste, ¿verdad? Bueno, pues ahora seguimos con la leyenda del oso de piedra. Nos vamos hasta Polonia ahora. Allí, en el bosque de Masovia, vivía un apicultor con su mujer y sus 2 hijos. Un día, haciendo la ronda por el bosque, descubrió un ladrón que le quería robar la miel. Así que lo atrapó y lo llevó ante la justicia. El ladrón cumplió su pena y cuando salió de la cárcel, directamente fue a vengarse del apicultor. ¿Y qué hizo? Pues le prendió fuego a su casa. El apicultor, que estaba en ese momento en las colmenas, al ver su casa en llamas, fue corriendo para salvar a su familia, que de hecho se encontraba dentro de la casa. Por suerte pudo salvarlos a los 3, pero él quedó muy malherido y murió unos días después. Al poco tiempo, la mujer, por la misma pena de haber perdido a su marido, pues también murió. Así que los 2 niños pequeños quedaron huérfanos. Milena y Niewko, que así era como se llamaban los 2 hermanos, tuvieron que cuidarse solitos. El problema era que Niewko pues era muy pequeño y muy muy travieso, y un día que su hermana se descuidó un segundo, se escapó al bosque. Allí se apartó tantísimo que al querer volver no supo encontrar el camino, y tan cansado estaba que cayó rendido y se durmió. Bueno, pues resultó que donde se había dormido Niewko era una osera, donde vivía una gran osa y sus osetnos. Ella se conmovió al ver al niño y decidió hacerse cargo de él. Pues así estuvieron durante unos 5 años más o menos. Un día el príncipe Janus y su esposa Danuta estaban de cacería por aquel bosque y sus perros descubrieron la osera donde vivía Niuko. Los arqueros se disponían a disparar a la osa, pero de pronto el niño saltó y se interpuso para salvar a la osa. La princesa Danuta le conmovió tantísimo esta tierna escena que, bueno, pues se quiso llevar al niño a la corte a vivir con ellos. Pero Niuko solo accedió bajo la promesa de que no le harían nada a la osa, porque la había estado cuidando durante mucho tiempo y él la amaba como si fuese su propia madre. Y así fue como Niuko creció la corte. Danuta lo trataba como a su propio hijo y se convirtió en un apuesto galán con excelentes modales. Era respetado y amado por todos. Mientras tanto, su hermana Milena se fue a vivir con una bruja a la que ayudaba y de la que aprendió muchísimo. Luego se casó y se fue a vivir a Varsovia. Allí ella ayudaba con su saber de curandera a todo el que la necesitase. Sin embargo, nunca jamás olvidó ni dejó de buscar por doquier a su amado hermano Niuko. Y todo esto sin saber lo realmente cerca que estaban, ya que vivían en la misma ciudad. Bueno, pues un día Niuko, paseando por las calles de la ciudad, vio a una chica llamada Jadwiga. ¿Y qué pasó? Pues que también se enamoró perdidamente de ella en ese mismo instante. Soñaba con casarse con ella, pero claro, era demasiado tímido y no sabía cómo declararle su amor ni sus intenciones. Así que pues estuvo durante 6 meses amándola en secreto y llorando por los rincones, para que nos vamos a engañar. Pero llegó un día que se cansó de estar así y decidió por fin que debía de ir a hablar con ella. Pero antes quiso pasar por la iglesia para, pues no sé, encontrar un poco de ayuda de Dios. Así que para allá que se fue. Y al llegar vio que se estaba celebrando una boda. Cuando vio salir a los novios, se viene drama. Se dio cuenta de que era Jadwiga la que se acababa de casar con otro hombre. ¿Os lo podéis imaginar? Bueno, Niuko cayó de rodillas y de la misma pena que sintió, el corazón se le partió en dos. Los invitados al evento intentaron ayudarlo, pero claro, fue en vano. Niuko se moría. Pero el destino quiso que entre la muchedumbre estuviera su hermana Milena. Ella inmediatamente lo reconoció. Se arrodilló a su lado y lloró desconsoladamente, implorándole que no muriera y que no la abandonara por segunda vez, ahora que lo había encontrado. Pero esto también fue en vano. Ella vio como el alma de Niuko abandonaba su cuerpo, así que no le quedó otra. Le lanzó un hechizo y pronunció el siguiente conjuro: no morirás, en piedra te vas a convertir, y este mi hechizo deshecho será por obra de la que te ame con el amor más honesto y verdadero, y entonces encontrarás la felicidad. Dicho esto, el joven se convirtió en un gran oso de piedra. Y bueno, pues si pasáis por Varsovia en algún momento de vuestra vida, pues allí sigue Niuko, convertido en oso de piedra, delante de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, esperando que el amor verdadero lo saque del hechizo de su hermana Milena. Y bueno, Manuela, pues hasta aquí lo que os traía sobre osos polares y osos no tan polares. Espero, como siempre, que os haya gustado. Hasta la semana que viene.
Gracias, Laura. 2 historias tristes. Al menos para Niuko aún hay esperanza. Descansa y que vaya muy bien la semana. Un abrazo.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
Cuentas historias.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But...
Las zonas del Polo Norte, en las que en verano el hielo desaparece por completo, suponen una pérdida de hábitat para el Ursus maritimus, y esto genera distintos problemas, como la dificultad de encontrar alimento y un menor espacio en el que moverse, lo que se traduce en un aumento de las posibilidades de poder entrar en conflicto con núcleos humanos, según los estudios llevados a cabo por WWF. La palabra ártico proviene de los términos griegos árticos y artos, cuyo significado es cerca del oso. Curioso, ¿no? Según la declaración sobre la creación del Consejo Ártico de 1996, quedan sujetos al régimen propio de los espacios de interés internacional porque forman parte de la alta mar y de la zona internacional de los fondos marinos y oceánicos los territorios de los estados árticos que se sitúen al norte del círculo polar ártico, es decir, a partir de los 63 grados 30 minutos norte. Como las coordenadas pueden ser algo complicado de entender, esta semana nuestra experta en matemáticas viene a explicárnoslas. Desde aprobatorio.com, Cristina García, bienvenida.
Hola Manuela, hola a todas y todos. Hoy tenemos un gran reto y es el de relacionar a los osos polares con las matemáticas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues a ver, ¿dónde viven los osos polares? Correcto. En el Polo Norte, en el Ártico. Pues para poder ubicar y saber dónde está el Polo Norte podemos usar las coordenadas geográficas. Y esto nos lleva a la geometría esférica, una rama de las matemáticas que no es muy fácil, al menos para mí que solo soy una aficionada, ¿eh? Esta rama se ocupa de las figuras en superficies esféricas, como es la Tierra. Así que imaginad que hay una rama entera para estudiar esferas. Una locura, vamos. Ahora, imaginaos que estáis en el Polo Norte. ¿Sabíais que todas las direcciones apuntan al sur? Sí. ¿Habéis oído bien? En el Polo Norte, todas las líneas de longitud convergen, por lo que su longitud se puede definir como cualquier valor de grado. Todos los caminos llevan a Roma y al Polo Sur desde el Polo Norte, claro. Pero, ¿qué pasa si queréis viajar desde el Polo Norte hasta el Ecuador? Bueno, aquí entran en juego las geodésicas. En la geometría esférica, las geodésicas son las trayectorias más cortas entre dos puntos en una esfera. Estas corresponden a los grandes círculos de la Tierra. Así que, si eres un oso polar y quieres irte de vacaciones al Ecuador, mejor siguiendo la geodésica. Pero esperad, que ahora os voy a enseñar dos palabras: loxodromía y ortodromía. Existen dos tipos de navegación, o sea, de moverse por el globo: la loxodrómica y la ortodrómica. La navegación loxodrómica se realiza cuando se va desde un punto al otro del globo con un rumbo constante, es decir, con la brújula fija. Por otro lado, la ortodrómica seguiría la ruta más corta entre dos puntos, que en una esfera corresponde a un arco del gran círculo, a las geodésicas que os he contado, vamos. Estos conceptos son fundamentales en la navegación marítima y aérea, especialmente cuando se viaja a largas distancias, como es el caso del Polo Norte. Ahora vamos a hablar de algo un poco más serio, y es que los osos polares se ven muy afectados por el cambio climático. Los científicos utilizan estadísticas y modelos matemáticos para predecir cómo el calentamiento global afectará a los osos polares en el futuro. Estos modelos pueden incluir ecuaciones diferenciales, que son una parte importantísima de las matemáticas. Pero no es todo tan sombrío, hay una curiosidad más chula, y es que los osos polares tienen una capa de grasa y un pelaje denso que les ayuda a mantener su temperatura corporal en el frío extremo del Ártico. Ese es un ejemplo de aislamiento térmico, que es un concepto que se estudia en física y que se puede describir matemáticamente usando la ley de Fourier de conducción de calor. Y nada, esto es todo por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de este viaje al Ártico. Y recordad, las matemáticas están en todas partes, incluso en los lugares más fríos de la Tierra.
Muchas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la próxima. Saludos desde el infinito. Chao, chao.
Estás escuchando No me cuentes historias.
Hasta aquí nuestro programa dedicado al frío ártico y a sus habitantes más distinguidos, los osos polares. Protejamos la Tierra porque, al igual que la vida, solo tenemos una. Saludos de Laura Albert, Cristina García y Manuela de la Cruz. Gracias por estar ahí. Cuidaos mucho. Hasta la semana que viene.
Voy a mirarte a los ojos, que es donde nunca me podrás mentir. Lo sé, la cara oculta de todos tus miedos van desfilando frente a mí por si también me dices que esto ya es de locos y que pensaste siempre por los dos. Es un impulso desmedido que acabará muriendo al salir el sol. ¿Dónde esperas? ¿Dónde espero? Tú me odias, yo me quedo. Gritaremos, pensaremos. Tú me quieres, yo te quiero. ¿Dónde paras? Yo me quedo. Tú me gritas, yo te espero. No tenemos otra opción, lo mejor es decidir si aún nos tenemos. ¿Dónde esperas? ¿Dónde espero? Tú me odias, yo me quedo. Gritaremos, pensaremos. Tú me quieres, yo te quiero. ¿Dónde paras? Yo me quedo. Tú me gritas, yo te espero.
No me cuentes historias.
Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.